Denis Itxaso, consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Arratsaldeon.
Hola, ¿qué tal, Arratsaldeon?
Bueno, lo hemos escuchado, la ministra Isabel Rodríguez ha propuesto blindar la vivienda y los suelos públicos para siempre. No sé qué le parece a usted esta propuesta.
Bueno, desde la perspectiva vasca yo creo que muy bien, ¿no? Porque eso es lo que hizo Euskadi ya en 2015 con la ley de vivienda, cuando declaró que todas aquellas viviendas de protección oficial que se construyeron a partir de 2003 tendrían una calificación permanente, es decir, que nunca se descalificarían. Escucharán o recordarán los oyentes que durante muchas décadas, en los 80, en los 90, cuando se hacía vivienda protegida y se sorteaba, y bueno, pues el adjudicatario tenía una vivienda que durante 30, 40 años iba a ser protegida, pero luego caducaba esa protección y terminaba siendo descalificada. Eso ya no sucede desde hace muchos años en Euskadi, y eso es lo que nos está permitiendo recuperar ese parque de vivienda protegida, que es nuestra principal infraestructura de país. Claro, en otros lugares, y a eso se refería la ministra, en otros lugares de España lo que sucede es que se sigue con la política clásica, que hace que todo ese esfuerzo ingente que hacen las administraciones públicas, bueno, pues termine yéndose por el desagüe al cabo de unos años, cuando esas viviendas se convierten en libres y participan del mercado libre, ¿no? Claro, eso, a nuestro entender, desde la perspectiva vasca, insisto, no puede ser.
No existe ninguno de los escenarios, porque hay variables, están las VPO, están las viviendas tasadas por los ayuntamientos. No sé si es lo mismo o tienen bases diferentes.
Vamos a ver, todas ellas son protegidas, y cuando son protegidas tienen una calificación permanente. Otra cosa es que sean en régimen de alquiler, y dentro del alquiler existen diferentes tipologías, podrían ser viviendas sociales, alquiler social me refiero, alquiler asequible. Existen los privados, los constructores, los promotores que tienen suelos, pero que están calificados como protegidos, pueden hacer vivienda protegida en venta, lo pueden hacer, no los poderes públicos, que desde 2015, desde esa ley a la que antes me he referido, estamos obligados a hacer toda la vivienda protegida, toda, en alquiler, pero los privados pueden hacer en venta. Entonces, pero toda ella es parque público de vivienda. Y, por tanto, lo que nos ha pasado hasta hace poco en Euskadi es que todavía éramos herederos de aquellas malas políticas, se descalificaban más viviendas del parque público de las que conseguíamos construir nuevas y calificar, y, por tanto, nuestro parque público se resintió durante algún tiempo. Pero ya desde hace un tiempo, desde que se aprobó esta ley en 2015, la ley de vivienda, que fue una ley pionera, estamos recuperando parque público, y ahora nos disponemos a dar un nuevo salto en esta legislatura con 7.000 nuevas viviendas protegidas en régimen de alquiler.
O sea que el gobierno español estaría siguiendo un poco la estela de Euskadi, de lo que en Euskadi ya existe desde hace años.
Sin duda la ley vasca fue pionera para española y además ha regulado elementos que la ley vasca no podía regular. Por ejemplo, el tope a los alquileres. El tope a los alquileres es un instrumento que nos brinda la ley estatal, es una prerrogativa y una competencia nueva que nos da a las comunidades autónomas, que la estamos empleando en el caso de Euskadi, también Cataluña lo está haciendo, en colaboración con los ayuntamientos, invitando a que sean los consistorios quienes, en función del tensionamiento del mercado de la vivienda que ellos detecten, puedan elaborar planes, y nosotros les acompañamos en recrecer la oferta, porque de eso se trata. O sea, se trata de articular mayor oferta de vivienda protegida, también de vivienda libre, para poder salir de esas situaciones de tensionamiento lo antes posible. No se trata de que un ayuntamiento se declare zona tensionada en virtud de esa ley estatal y se quede ahí, simplemente en una mera declaración, sino que pueda salir en un tiempo razonable. Y para eso, más allá de esa medida, de ese tope que se pone al incremento de los alquileres en las zonas tensionadas y que supone un alivio para muchas familias, más allá de eso, bueno, pues ir resolviendo el problema a largo plazo, de forma estructural, con más vivienda, para la que es imprescindible que los ayuntamientos nos ayuden con el suelo, nos ayuden con las licencias, nos ayuden con los impuestos, y entre todos poder ir dándole vuelta a una situación realmente, bueno, pues preocupante en este momento en muchas metrópolis.
Donostia se va a convertir en breve en la primera capital que pide la declaración de zona tensionada. Se une a varios municipios que han pedido esa misma declaración. ¿Cree que esto va a solucionar el problema de la vivienda?
Bueno, De entrada va a ser un alivio para muchas familias, y lo va a ser para muchas familias que en San Sebastián teniendo una renta razonable, porque aquí el problema de la vivienda ya no es un problema exclusivo de las clases más desfavorecidas, que desde luego, desde la perspectiva de este consejero y del Departamento de Vivienda, pues son las que más nos preocupan, pero ya es un problema de toda la clase media. Y ocurre en Donosti que aunque uno tenga un sueldo o tenga incluso dos sueldos, pues a duras penas se pueden pagar semejantes alquileres. Por tanto, ese tope que se va a instalar en San Sebastián en cuanto se apruebe la zona tensionada por parte del Gobierno vasco y después por parte del Gobierno central, va a ser un alivio. Pero insisto, esa no es la solución a largo plazo del problema. La solución a largo plazo vendrá de que podamos recrecer el parque público de vivienda y de que en San Sebastián, de la mano del Ayuntamiento, seamos capaces de hacer mucha más vivienda de la que se ha hecho hasta ahora. Porque esa es la manera, incrementando la oferta, de destensionar el mercado. La tensión viene de qué? Viene de una alta demanda y de una escasa oferta, lo cual lleva a que se disparen los precios. Y, por tanto, hay que actuar también sobre la oferta, más allá de esas, insisto, medidas paliativas, que es ese tope que se pone a los incrementos desbocados del alquiler, que en muchos casos alcanzan los dos dígitos y que son insoportables para muchas familias.
¿Existe la posibilidad de que las medidas relativas a las zonas tensionadas no tengan efecto o no funcionen como ustedes esperan?
Bueno, evidentemente nadie está garantizando que esto vaya a ser, digamos, milagroso. Eso en el debate de esta mañana en el Congreso de los Diputados, en el que he tenido ocasión de estar, la ministra insistía en algo que creo que es muy razonable, ¿no? Aquí no hay varitas mágicas, ni hay soluciones milagrosas. Aquí lo que hay que hacer es dos cosas. La primera, emplear más recursos, y en eso estamos, emplear más recursos para poder construir más, y en segundo lugar, llegar a acuerdos. La política de vivienda está muy repartida, las competencias están muy repartidas entre diferentes administraciones. El Estado tiene determinadas competencias y por eso ha legislado. Los gobiernos autonómicos tenemos muchas competencias y luego están los ayuntamientos, que tienen mucho que decir en materia de suelo, de urbanismo. Entonces, si somos capaces a medio plazo de ponernos todos de acuerdo, este problema tendrá solución, porque nosotros partimos en el Gobierno vasco de esta premisa. El problema tiene solución. Por más que parezca irresoluble, el problema tiene solución. Lo que pasa es que tenemos que activarnos y coordinarnos las instituciones. O sea, esta historia de convertir la ley de vivienda en una especie de ley intervencionista, caricaturizarla como si estuviésemos hablando de un Estado bolivariano, cuando lo están haciendo estados como el francés. Aquí en Iparralde, ciudades como Bayona, como Anglet, como Biarritz, como San Juan de Luz, se están declarando zonas tensionadas y están limitando los incrementos de los alquileres. Y lo está haciendo el Estado francés. Por cierto, no con tanta polémica como hay aquí, ¿no? Por tanto, ese efecto va a ser beneficioso porque nos va a permitir ganar tiempo, un tiempo que debemos aprovechar para tomar medidas estructurales para incrementar la oferta que requerirá, como digo, pues más tiempo.
Recientemente el Ayuntamiento de Iruña ha anunciado la cesión de suelo público al Gobierno de Navarra para construir vivienda de alquiler asequible. No sé si le ha planteado algún ayuntamiento de la Comunidad Autónoma Vasca algo similar.
Claro, esa es la fórmula. Esa es la fórmula que con la que nosotros acabamos. Por ejemplo, el viernes pasado estuve en Zarautz con el alcalde y ahí tenemos una fórmula parecida para hacer unos alojamientos dotacionales para jóvenes en rotación por un periodo máximo de 5 años, garantizando que esos jóvenes no van a pagar más del 30% de su renta disponible al pago de ese alquiler, ¿no? Eso es una medida para la emancipación. Pero es que en Vitoria hemos acordado construir de común acuerdo 1.000 viviendas en la capital de Álava sobre esa misma fórmula de cesión gratuita de terrenos y bonificación del impuesto de construcciones que cobran los ayuntamientos de hasta el 95%. Es básicamente casi dejárnoslo gratis al Gobierno vasco, ¿no? Pero en Zorrozaurre, en Bilbao, lo estamos haciendo igual con el ayuntamiento. Es decir, esa es la fórmula. Si nosotros como Gobierno vasco tuviéramos que asumir no solamente los costes de la construcción, sino también los costes de comprar el suelo, esto sería inviable. Y los ayuntamientos queremos que también participen, ¿no? Y de alguna manera aporten parte de su patrimonio a esta causa en la que, como digo, pues necesitamos poner cada uno desde su parte, ¿no? Y es la fórmula que nosotros estamos planteando en Euskadi para que eso coja velocidad de crucero.
Pues Denis Itxaso, consejero de Vivienda y Agenda Urbana, eskerrik asko por haber atendido la llamada de Radio Euskadi.
Eskerrik asko, soy Pacerra.